prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presenta Humor Ancor.
Madre mía, el programa que tenemos preparado hoy, José Luis Casero, ¿qué tal?
Muy bien.
Bienvenido, Gemma. Como siempre, es un placer verte.
Claro que sí.
Bueno, hoy no tanto, ¿eh? Otros días me ha dado más placer.
Sí. ya empezamos, que esto lo oyen menores de edad,
No,
¿eh?
En serio, quiero decir, ¿qué tal estás hoy? ¿Estás
muy bien, muy bien.
¿Estás contento de estar aquí?
Sí.
¿Ya tienes preparado el congreso?
Yo soy practicante de mindfulness. Hoy hablaremos también de mindfulness.
Antes de nada, dinos el congreso, ¿cuándo, dónde, cómo?
¿Cuál de los congresos tan interesantes que hay en Madrid? ¿Puede ser uno que hay la próxima semana, el día 11 de noviembre, en el Salón de Actos del CEU, calle Tutor 35?
Eso, es que estaba deseando decirlo, sigue.
Modelo socioeconómico en España en relación con la gestión del tiempo, o sea, para empresarios, para ciudadanos, horarios, salud, personas, empresa, de todo.
Muy interesante, de hecho lo recordaremos a lo largo del programa de hoy varias veces.
Viene la alcaldesa, la ministra de Empleo, pero bueno, es decir, y mucha gente.
Una fiesta va a haber.
Bueno.
Va a ser increíble. Oye, ¿qué pregunta tenemos hoy? Porque el pobre Ángel sigue ahí haciendo fotocopias, le damos ahora paso con el monólogo, pero mientras tanto, ¿qué pregunta tenemos hoy?
La pregunta es... mentoring. ¿Qué demonios es el mentoring? Estamos hablando de temas de empresa.
De hecho, debería ser así la pregunta. ¿Qué demonios es el mentoring?
Ya hablaremos de coaching. De engagement.
El coaching ya veremos.
Pero el mentoring me tiene entregado porque la gente dice, tú haces mentoring con tu gente.
Uy, yo no hago
mentoring con mi gente.
Bueno, vamos a tener a tres invitados muy, muy importantes en este sector para contarnos qué es el mentoring.
Otro programa de chicos.
Otro programa de chicos, sí, de nuevo voy a ser la única chica. Qué guay, va a ser maravilloso, anda que. Bien, y mientras tanto le decimos a Ángel, mientras llegan estos invitados le decimos a Ángel que entre.
Pero con cuidadito, sin
pobrecito mío. Venga, Ángel, ando es tu monólogo, va.
Haciendo el humor.
Amigos y amigas, miembros y miembras, cuando no sabes algo, ¿a dónde vas? ¿A la universidad?
No.
¿Repasas la enciclopedia esa que te compraste en los años 80?
No.
Tú sí. No. Se lo preguntas a una pantalla retroiluminada que tiene un nombre que aparece. Y es Google.
El dios.
Ahí está, Gema. Y es que ya no hace falta estudiar, leer o documentarse. Solo basta saber teclear. Y ni siquiera con los dedos. Este es un chiste un poquito más que lo
No me has entendido.
Ya estamos, no me has entendido. Eso dijo ella.
Esto me...
Y es que a los enanitos que hay detrás de todo esto le puedes preguntar cualquier cosa. El otro día una amiga se lo preguntó al bicho este. Y le puso la pregunta. ¿Alguien me puede explicar por qué estoy tan buena?
Así tal cual, ¿no?
Y le llevó a una página de Facebook de una chica realmente guapa.
¿Ha dicho Facebook?
Facebook. Con acento de Toledo.
Pero es que Google ha hecho mucho daño en muchas cosas. Antes te cogías un constipado y te sonabas la nariz y no pasaba nada. Ahora empiezas a poner síntomas que tienes y esa cosa te devuelve un montón de posibilidades de enfermedades incurables, contagiosas,
lepra,
dolorosas, que puedes padecer y que seguramente no tienes amigo, no las tienes amigos y amigas. Un buen amigo mío médico me dice que muchos de sus pacientes saben más de los síntomas y enfermedades que él mismo. Y cuando llegan ahí a su consulta le dan consejos. Claro, es que lo ha dicho Google. El caso es que a veces Google puede engañarnos y darnos una información que creíamos cierta. El otro día leí que da igual tener un testículo o dos testículos, que el funcionamiento y la gestación de espermatozoides no varía. Joder, si da igual porque hemos nacido con dos. Con lo incómodo que es cuando te da una patada.
O tres.
¿Qué
caso? Algunos adolescentes.
¿Tres?
No.
Yo creo que algunos adolescentes necesitan dos, por la gran cantidad de... de esperma que necesitan fabricar a lo largo del...
Uy, qué grosero que se ve que está bacano, por Dios.
Bueno, es que esto para nuestros amigos adolescentes que nos escuchan. Es que Google le puedes preguntar de todo, no tiene recato. Y para todo tiene respuesta. Es que muy listo. El otro día pregunté, ¿cómo sé si soy gracioso?
O sea, ¿te dedicas a eso en la oficina?
¡Claro!
A preguntarle a...
¿Cómo soy el jefe?
Si soy gracioso.
Es que soy el jefe. Y me salió un test para medir mi gracia.
No.
Y lo hice. Y suspendí.
¡No!
¡Vaya mierda de test! No sabe identificar la gracia innata.
¿Pero cantaste?
No.
Es que se fue el fallo.
Parece que sé de que Google maneja gran parte de la información que soltamos en los bares, en el trabajo y en las reuniones sociales. ¿Pero pueden estar boicoteando la raza humana con una información incorrecta?
Eso seguro.
Bueno, pues podemos terminar con conversaciones tipo... Pues he leído y me consta que es correcto que el mayor placer sexual es golpearse con un ladrillo en la base del escroto. ¿Y dónde has leído eso, hijo mío? Dice, en Google. Entonces, vamos a la obra ahí que están haciendo, que he visto un par de ladrillos sueltos. Ojo, amigos y amigas de Humor & Co. y en general el mundo universal, ¿vale? El jefe de Google puede estar confabulando para ser el dueño del mundo. Yo creo que es el pequeño Nicolás que está detrás. Por favor, no seas el próximo.
Tenemos que traerle un día.
Por favor, sí, Nicolás. Sí, para darle un... Me voy a callar.
Cuidado con Google, miembros y miembras. Dale, Juanda.
La entrevista.
Abrimos boca con esto del mentoring, esta palabreja que se nos ha ocurrido hoy. José Luis, ¿a quién recibimos para abrir boca?
Jaime Pereira García. Toma ya.
Ya es amigo de Humor & Co.
Sí, es un oyente habitual de Humor & Co.
No, y aparte que vino ya la temporada pasada.
Le dejamos. Fíjate que incluso le traemos de nuevo.
Yo incluso creo que vino un par de veces, ¿puede ser?
He venido un par de veces, sí, me lo he pasado muy bien en ambas ocasiones.
Pues se retiró a una temporadita.
Sí, porque me cansasteis un poco, ¿sabes? Que me tuve que retirar, digo, a ver si olvido a mis amigos de la radio.
Pero no has podido.
No he podido, he vuelto. Os he hecho mucho de menos, sí. Muchísimo de menos.
Y nosotros estamos encantados de que hayas vuelto.
Pero echo de menos a Ángel, que llegará más tarde.
No, es que Ángel estaba fotocopiando ahora
está
cosas.
Está fotocopiando.
Sí, ahora, en cuanto, como has venido tú y sabemos que sois muy amigos,
sí.
Vamos a dejarle entrar.
Que nos pase unas botellitas de agua.
También, que nos pase unas botellitas de agua. Ahora, en cuanto menos lo esperemos, entra. Ángel, ¿verdad, Juanda? Hola, Juanda, di hola. No puede decir hola desde aquí. Bueno, tengo yo aquí una chuletilla que he cogido de internet.
Pues coge la chuletilla y vamos a por ella.
Dicho por ti mismo.
Oh.
¿Quién es Jaime Pereira? Pues resulta que es considerado uno de los referentes en el mundo de los recursos humanos y de la empresa en nuestro país. Uh-huh. O sea, un ser humano que lleva 40 años en esto de los recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Que además llegaste por casualidad.
Pues sí, efectivamente.
¿Cómo fue?
Pues mira, terminé la carrera y había estudiado Derecho y yo me pensaba dedicar a la abogacía, que era lo que me gustaba. Pero...
¡Vivan los abogados, hombre!
¡Vivan los abogados! Y entonces un amigo mío, había empezado a trabajar una persona que con un amigo que conocí en el servicio militar, había entrado a trabajar en el Corte Inglés y me llamó y me dijo, Jaime, en el Departamento de Recursos Humanos, entonces Departamento de Personal... Están buscando gente, ¿te animas? Y allí que fui.
¿Cuánto pagan?
Y entonces, ¿cuánto pagan? Pues pagaban poco en aquel entonces, ¿eh? Recuerdo el primer sueldo mío en el Corte Inglés, ¿eh? 12.000 pesetas al mes.
¿Qué dices?
12.000 pesetas al mes.
Qué ricas.
¿Eh? Bueno, pero...
Y entonces, bueno, pues entré a trabajar en el departamento de formación del Corte Inglés, donde estuve 4 años. Fueron 4 años muy intensos, muy divertidos, aprendí muchísimo. Para mí fue una especie de MBA, sin duda ninguna. Pero luego tuve que optar, tomar una decisión difícil, que era o mi familia o el trabajo. Es una decisión difícil, porque lo lógico sería decir las dos cosas.
Pero no se puede.
Familia y trabajo. Pero en aquel caso, o familia o trabajo, no había alternativa. Y entonces, ante esa disyuntiva, lógicamente opté por mi familia.
Claro.
Y recuerdo que un domingo por la tarde, mi mujer y yo cogimos las páginas Salmón de un periódico. Me parece que era El País el único que traía hojas Salmón en aquella época. Y escribía un anuncio que ponía experto en personal, que yo no era experto en personal. Escribí, era un anuncio para Unilever, y tuve la suerte de que fui seleccionado y entré en una compañía radicalmente diferente, donde ahí sí que pude compatibilizar de manera clara mi vida personal y mi vida laboral.
Hay que decir que, de hecho, Jaime es uno de los pioneros formalizar de alguna forma, investigar eso de la conciliación, que ya es una palabra un poquito anticuada hoy en día.
Sí, a mí
pero, no
me gusta.
No ya, te gusta ya. Ya.
De hecho, yo escribí el otro día un post en mi blog que decía 10 palabras que me rechinan,
sí.
De estas que están en el día a día del vocabulario. y una de ellas es la palabra conciliación. Ya me rechina un poquito. Ahí me gusta más hablar de responsabilidad personal, de calidad de vida personal, donde uno tome las riendas de su vida y se deje ya de que me den cositas en la empresa, que me den guarderías, que me den... Todo eso está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no. Pero con eso no concilias. Con eso haces otras cosas. Para mí la conciliación es algo más serio y vuelvo a repetir, no quiero ya que me cites la palabra.
No, simplemente porque como has comentado que precisamente lo viviste en carne propia, ¿no? Esa diferencia tan brutal entre...
Pero fíjate, curiosamente, luego el resto de mi vida profesional, que han sido muchísimos años, he podido equilibrar mi vida personal y laboral de una manera clara. He tenido la enorme suerte de trabajar en compañías muy buenas, con jefes muy buenos, donde realmente se podía implantar este tipo de cultura.
¿Estás teniendo, Gerundio, estás teniendo una vida profesional feliz?
Sí, muy feliz. La verdad es que no me puedo quejar.
¿Estás satisfecho o qué te queda por hacer?
¿Qué me queda por hacer?
¿Quién te hace mentoring a ti?
¿Quién me hace mentoring?
Estaba deseando decirlo.
Pues mira, vamos a hablar de mentoring. Sí. Y echo de menos que haber encontrado en mi vida profesional alguien que me hubiera hecho mentoring. Cuando yo estaba plenamente activo, no existía hasta... existía, pero no estaba de moda. Ahora es que se ha puesto de moda. Y entonces no lo había, pero a mí me hubiera encantado encontrar a una persona que se hubiera unido a mí y me hubiera hecho mentor. Hice coaching.
Ajá.
Y lo hice con un personaje fantástico. Lo hice con Douglas McEnroe, que era un hombre australiano, tenía una consultora aquí en España, en el Instituto de Liderazgo.
¿Este no fue el que ganó Wimbledon?
¡Eso iba a decir yo!
Todos pensando lo mismo.
No es McEnroe, es McEnroe.
El hermano tonto de John McEnroe.
Estaba mordiendo la lengua.
Y bueno, yo hice un proceso con él cuando realmente tampoco estaba muy de moda en aquel momento el tema. Me lo pasé muy bien y me ayudó muchísimo. Recuerdo como anécdota que me dijo que yo era una persona enormemente impaciente, que lo soy, y a pesar de haber hecho ese proceso de coaching todavía no me he corregido del todo, y me dijo, mira, te sugiero, no te digo que hagas, te sugiero que este fin de semana te vayas a Carrefour, llenes un carro hasta arriba, y cuando lo tengas lleno hasta arriba, veas la cola más larga que hay y te pongas el último.
Okay.
Y mientras estás en la cola, digas, soy un impaciente, soy un impaciente, soy un impaciente. Hice ese ejercicio. He reducido mucho mi nivel de impaciencia, pero todavía no. Me hubiera gustado vivir sin reloj, pero vivo con reloj.
Pero tú fíjate con qué ejercicio tan simple te das cuenta de cosas tan importantes.
Sí, ¿no? Si como buen canario que eres, que eso también hay que decirlo, quiero que me aclares la diferencia, porque hay gente que no está...
¿La diferencia horaria?
No, la diferencia entre mentoring y coaching.
Sí, por favor. De hecho, es una pregunta importante para que todos los que nos escuchan...
Que yo especialmente me entere.
Claro, sí.
Hay expertos buenísimos, ¿eh? Yo te voy a dar mi versión personal. El coaching es un proceso de acompañamiento a una persona en la que a través de una serie de preguntas y de metodología le ayudas a que él descubra en qué debe trabajar o qué debe focalizarse en el futuro. Le ayuda a encontrar sus debilidades, sus fortalezas, sus puntos. Entonces, es un acompañamiento y a través de esa metodología de una pregunta y otra pregunta, le obligas a pensar, a pensar, a pensar. De hecho, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas tenemos cantidad de respuestas para preguntas que nunca nos han hecho. Entonces, esa es la oportunidad que te hagan esas preguntas que nunca te han hecho y te hagan reflexionar.
Es un preguntón.
Es un poco un método aristotélico, ¿no? Un poco de conocerte a ti mismo a través de lo que yo te pregunto. La respuesta siempre la tienes dentro, ¿no?
Ahora es muy divertido porque ahora lo hago con mis nietos. Y entonces utilizo la metodología de las preguntas.
Y te sorprendes.
Como los niños pequeños hacen muchas preguntas, ahora soy yo el que se las hace.
Pero seguro que te sorprendes con las respuestas.
Me sorprende muchísimo y me lo paso muy bien.
En ese sentido nos supera, años luz, ¿no?
Exacto. Y mentoring, mentoring es cuando una persona dedica tiempo, experiencia y conocimiento a otra persona para ayudarle en su momento profesional que está viviendo. Ejemplo, hace unos años me llamó un directivo de una compañía que tenía que hacer un ERE, que nunca había hecho un ERE. Era una compañía como de unas 400 personas y se encontraba muy solo ante un proceso, como él decía, muy triste, muy doloroso y muy difícil. Y entonces este hombre se había enterado que yo había vivido en mi propia carne dos procesos de expedientes de regulación de empleo. De hecho, he tenido que cerrar, desgraciadamente, dos fábricas. Eso tiene un aprendizaje brutal porque aprendes mucho, pero al final dices, casi me hubiera gustado no aprenderlo. pero lo tienes que aprender. Y entonces me llamó para que le acompañara durante el proceso de leer, estuviera un poco a su lado, casi diríamos que casi las 24 horas, porque estábamos conectados por teléfono, y cuando surgían cosas, él me llamaba. Y yo iba con él y yo le contaba mis experiencias.
Claro, o sea, el mentoring se basa en la experiencia, sí, experiencia, no tanto en el conocimiento como en la experiencia.
Experiencia y conocimiento, las dos
ambas cosas.
Ambas cosas. Sí, sí, porque yo...
A ver si me entero. Sí. Uno pregunta,
¿sí?,
y el otro te acompaña.
Sí. Bueno,
sin preguntarte mucho.
Bueno, luego nos matizarán.
Luego aquí. Nos matizan, porque...
No exactamente así. Uno, vamos a ver, en el proceso de coaching yo te pregunto para que tú descubras, y en el otro descubrimos juntos...
Uno saca de ti y el otro te aporta.
Exactamente.
¿Podría ser? Sí. Uno tira de lo que tú tienes. Exacto. Y el otro te da lo que sabe, sí, y lo que ha experimentado. Si es que no te enteras. Bueno,
tú necesitas las dos cosas.
No, perdona, tú necesitas las dos cosas.
Jaime necesita las dos cosas.
Y luego, vamos a ver.
Y luego...
En mi lenguaje popular, yo te diría, para mí, hay como dos tipos de mentoring. Uno es, digamos, el que lo hace, se hace dentro de la empresa, es decir, una persona que tiene sabiduría, conocimiento y experiencia, hace de mentor con otra persona que acaba de entrar nueva en la compañía y le acompaña durante los primeros meses, durante los primeros años, para que vaya descubriendo en la organización pues lo que debe descubrir, ¿no?
¿Y el otro?
El otro es contratando a una persona de fuera, para que venga y que haga ese proceso de mentoring.
Claro, bueno, son perspectivas distintas. Sí, el de dentro va a hacerlo de una manera distinta.
Incluso, ahora...
¿Mentoring?
Y en el mentoring, fíjate, es muy curioso porque uno piensa que la experiencia te la aporta siempre una persona que sea mayor que tú.
Pero no tiene por qué.
No tiene por qué, efectivamente. Claro. Entonces, ahora se está produciendo mucho el proceso de coger gente joven,
sí,
gente del mundo digital, del mundo 2.0, que me ayude en ese proceso, aunque yo sea una persona mayor que él, con más conocimiento, más experiencia,
pero yo
desconozco otras áreas.
Exactamente, qué bonito, al final es un complemento, sí, es complementarse. Uh-huh. José Luis, ¿qué me estás apuntando aquí en la escaleta?
José Luis, te veo ahí
José Luis
apuntando
Casero,
muchos
mira,
papeles.
Estoy haciendo
¿qué
mentoring?
Estás haciendo? Vamos a poner canción. Vamos a poner una canción. ¿Qué quieres? Jaime, ¿quieres cantar tú o qué?
No
quieres cantar hoy.
La canción que le anima el día.
Luego te quería decir que hay, para mí también hay dos tipos de mentoring. Uno es el que te ayuda a descubrir esas determinadas cosas a través de tu experiencia y tu conocimiento. Y el otro mentoring es aquel, y que a mí este me gusta mucho, es cuando te sientas al lado de una persona, te enseña su plan de trabajo y le ayudas a que desarrolle ese plan de trabajo. Hace poco trabajaba yo con un grupo de una empresa y al final de hacer un ejercicio les dije, coge a tu compañero de la mesa, dale el papel que acabas de escribir con tus objetivos a él,
y a ver
él te lo da a ti. Lo comentáis ahora, pero no, lo dejáis aquí. Os lo lleváis cada uno a la oficina y luego cada mes os vais a llamar, cada uno con el papel del otro, os vais a tomar un café y vais a y yo te voy a comentar cómo voy como objetivo y tú cómo va, mutuamente, los dos. Así.
Es un enfoque de mentoring exclusivamente en el entorno laboral y entre compañeros.
Entre compañeros.
Claro, y así fomentas vínculos también entre ellos.
Claro,
es claro, muy buena idea.
Se ven,
esa,
toman
¿eh?
Café, sacan cada uno el plan de trabajo, yo saco el tuyo, tú sacas el mío.
Sí.
¿Y cómo vas en esto? ¿Por qué no has alcanzado el objetivo? ¿Por qué no sé qué? Y bueno, y eso está divertido en una relación.
Oye,
se puede plantear
Jaime,
hasta como un juego.
Vamos a hacer una cosa. Vamos
Dime.
A seguir desarrollando esta idea de mentoring. ¿Qué me estás apuntando aquí, José Luis Casero?
José Luis.
Estás fatal de la mente. Sí. De la mentoring, estaba diciendo.
Me voy a castigar.
Oye, que no te castigues, tampoco es para tanto. Que digo que vamos a poner una canción cirria.
Sí, ¿eh? que le gusta a Jaime.
Y,
a ver, venga.
Una que le gusta a Jaime. Sí. Y así mientras entran nuestros otros dos invitados. Y no sé si dejaremos entrar a Ángel también.
Vamos a
para
ver.
Seguir hablando de este tema tan importante. Sí, hombre, sí, está apuntada. ¿No, Juanda? ¿No la tienes? La de The Way Your Heart... ¿No la tienes?
Yeah.
El debate.
El debate, la tertulia, tampoco queremos pegarnos. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir charlando de eso del mentoring. Tenemos a otras dos invitados aquí con nosotros, les saludamos, les decimos quiénes son.
Venga, César.
Hola.
César Martín Izquierdo, responsable de relaciones con el empleado de Real Seguro.
Bueno, en realidad es más largo, ha dicho, antes de empezar.
Sí, pero da lo mismo.
Así sirve.
Dilo.
Real Seguros.
Más que suficiente,
perfecto. Real Seguros es lo que te marca aquí como importante.
Una de las compañías más importante seguro de este país.
Y también Juan Carlos de la OSA, ¿qué es? ¿Quién es Juan Carlos?
Juan Carlos es el mismo, es decir, el presidente. Y me pones a mí la frase en inglés. Presidente, y además en pequeñito me lo pone, será The International Coaching Psychology in Spain. Ahora voy a decir en España, decir
en España.
Le tenemos aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal?
Otra vez. Si es que les gusta y repite.
Pero yo no había tenido el placer de tenerle aquí conmigo delante. Tú sí. Tú sí. Eres un aventajado en ese sentido. Es
que a mí cuando me dijeron que estabas tú, vine yo
directamente. Hombre, por Dios. Oh, me siento halagada. Qué bonito.
No.
Qué bonito.
¿Se ha ido Ángel Largo? Sí. Ahora voy.
Esa ha sido la clave.
Qué borde. No, y aparte es interesante porque dentro de ese título tan...
International Coaching Psychology in Spain.
Exactamente. Él lo ha traducido antes de empezar de una manera más sencilla, ¿no? ¿Cómo es lo que tú haces?
Bueno, somos consultores en gestión del cambio.
Eso es, gestión del cambio. Me gusta, gestión del cambio.
¿Pero cambies el qué?
No, gestionamos, no cambiamos nada.
¿Y ¿Qué tipo de cambio?
Pues hombre, para empezar, el personal, que no es poco, y el organizativo, que va muchas veces emparejado, como decía Jaime, pero otras veces no.
¿Quién más prioritario, las personas o las organizaciones?
Toma, ya
esto lanza aquí el debate.
¿Para quién?
¿Para un
empresario, si nos oyen muchos empresarios.
¿Qué
es más importante para las organizaciones, el cambio de las personas o el cambio de los empleados?
Hombre, yo no sé, por meter baza, yo no creo que vaya desemparejado. O sea, yo creo que las dos cosas necesariamente, no de una forma teórica, sino que los cambios de las organizaciones van emparejados con los cambios de las personas. Muchas veces lo que ocurre es que hay cambios en las personas, pero que esos cambios que tienen mucho que ver con la faceta personal no están alineados con los cambios organizativos, con lo cual ese es otro jaleo. Pero vamos, por simplificar y por no entrar, para mí los cambios, hay un alineamiento necesario entre los cambios de las organizaciones y los cambios de las personas.
Llevarle la contraria a uno.
Me ha convencido.
Lo ha dicho muy bien.
Hace un rato me he perdido ya.
Es que son amigos.
Creo de todas formas que cambiar a las personas es más difícil. Cambiar en una organización. Claro, cambiar en una organización hay que cambiarla con las personas. O sea, que
es un círculo virtuoso.
¿Qué es más importante, el bienestar o la productividad? Oye, de preguntón, así.
Bueno,
elíjame usted.
En el mundo empresarial, yo diría, las dos tienen que ir muy unidas, el bienestar y la productividad, ¿eh? Si tengo una compañía que se lo pasan muy bien, juegan mucho al futbolín, descansan, tienen unos super horarios, no sé qué, pero la productividad baja, macho, eso no sirve para nada.
Claro.
Y si tengo una compañía que produce muchísimo, que tengo todo el mundo enfadado y triste y cabizbajo, tampoco sirve para nada.
No, hay que tener un equilibrio siempre, ¿no, César?
Algunos modelos de negocio sí funcionan quemando a los empleados, vamos.
¿Cómo cuál?
Pues los bomberos.
Consultoras.
Por ejemplo.
Ahí te he visto bien. Algunas consultoras, algunos despachos de abogados y algunas compañías que todos conocemos, pues le funciona. No les importa que haya el coste de rotación.
Una noticia muy reciente, hablaba de un informe de la Segunda Guerra Mundial por los aliados, seguro que lo habéis visto en algún medio de comunicación, en el que daban las pautas para sabotear. Y se ha aplicado, es decir, desde un punto de vista empresarial, es decir, como pautas para los empleados saboteadores dentro de la organización.
Sí.
Tardar tiempo en salir del cuarto de baño, uy, me deja el móvil.
Sí, ¿lo dices
tremendo.
¿En serio?
Es en serio, es decir, es muy en serio. Es decir, reciente, además, un informe es clasificado del ejército americano, es decir, y aplicado a las empresas. Es tremendo.
Tú fíjate, para
pero ¿cómo eso, se cambia eso? ¿Cómo qué se puede hacer?
¿Qué se hace con eso,
Jaime? Salir más pronto al cuarto de baño.
Tardar en encender el ordenador. Hacer muchas preguntas y preguntas muy tontas para poner nerviosos a los compañeros.
Quitar el cuarto de baño directamente.
Claro.
Empresas sin cuarto de baño.
Meaditos al trabajo.
Puertas abiertas.
Puertas abiertas, madre mía, pero es muy fuerte lo que estás diciendo.
Sí.
Bueno, vamos a ver, vamos a intentar retomar la idea del programa. Era mentoring. Y nos estaba haciendo Jaime una distinción muy interesante entre mentoring ni coaching, lo cual agradecemos porque son palabrejas, en fin, difíciles de comprender a estas alturas. Entonces, haznos un pequeño resumen.
Bueno, ¿sí? Yo, por hacer un resumen, diría que un coach no transmite conocimiento, sino que lo que hace es sacar lo que hay en la persona, ¿eh? Y mientras que el mentoring sí tiene conocimiento y lo que hace es transmitir su experiencia, utilizando pues una metodología, como es lógico, todo en la vida tiene que tener una metodología, ¿eh?
Uh-huh. Bien.
Pero vamos, uno es aprovechar el conocimiento y otro no es tanto aprovechar el conocimiento, sino ayudar a la otra persona a que ella descubra por sí misma sus...
Vale, vamos a intentar aplicar esta idea de mentoring como herramienta a diferentes ámbitos de la empresa, a ver cómo lo podemos optimizar, si nos sirve, si no nos sirve. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿cómo lo aplicamos al tema liderazgo?
Ah, buena pregunta. Pues vamos a ver, lo primero que se me ocurre es que para empezar los modelos de liderazgo están cambiando radicalmente. Punto uno, quiero decir, el liderazgo que mi hija con 24 años está conociendo a nivel familiar, a nivel de trabajo y en todos los niveles no tiene absolutamente nada que ver con el liderazgo que yo conocí a nivel familiar. Para empezar, su familia es una familia diversa. No es una familia de un padre y de una madre, es una familia donde hay distintos autoridades, para empezar, distintos poderes y distintos liderazgos. Esto lo llevamos al mundo de empresa y en estos momentos a lo que bueno, yo en el año 98, estando en dirección de recursos humanos, una de las cosas a las que me tuve que encargar el primer día fue despedir al director general.
Madre mía,
sí. Haciendo amigos, Juan Carlos.
Sobrevives. Bienvenido. Sobrevives,
no,
Juan Carlos.
Para eso me contrataron. ¿Por qué? Porque se hizo una estructura matricial en la cual no había directores generales en los países y había líneas de negocio. Eso cada vez nos viene más. Esto que viene de IT cada vez nos viene más en otros sectores. Estos liderazgos han cambiado radicalmente. Cuando digo que han cambiado radicalmente, en empresas de IT lo jerárquico y lo matricial cada vez está más entrelazado. Cada vez hay menos un líder jerárquico, sino que tienes una serie de servicios a los cuales estás dando una cobertura. Dicho esto, el mentoring es donde tiene todo el sentido técnicas como mentoring, temas como coaching o temas como shadowing. Podríamos ampliar porque con temas de inglés nos vamos a liar mucho. Uh-huh. Shadowing, development counseling. Hay muchas técnicas que lo podemos simplificar en lo que ha dicho Jaime, que yo estoy totalmente de acuerdo. Uno transmite conocimientos y experiencia y el otro aborda que sea la propia persona quien saque sus propias conclusiones.
Vale.
En empresas donde las soluciones ya no están arriba, donde las soluciones están abajo, estoy hablando de ingenierías, estoy hablando de servicios, estoy hablando... En esas empresas hay que ir al que tiene la experiencia, que está abajo.
Con es lo que cual, decía Jaime, claro.
Las técnicas cambian.
No, y sobre todo también porque ese modelo de jefe ya no es jefe. O sea, ya hay, está habiendo una transición, ¿no?, de jefe a líder.
Vamos realmente. A ver, yo, mi hija tiene 24 años. Si yo la tengo que tener claro si soy su líder o si tengo autoridad o si tengo poder, tendríamos que distinguirlo claramente. En el mejor de los casos, en el mejor puedo tener alguna autoridad siempre y cuando ya me la dé.
Claro.
Poder ya no tengo ninguno. Y liderazgo va a ser algo compartido en algo que ya le interese. Con lo cual... Esos modelos familiares no son tan distintos de los modelos empresariales en estos momentos. Lo que ocurre es que está cambiando todo de una manera vertiginosa.
Muy deprisa. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo, Jaime?
Sí, sí.
César, ¿algo que aportar?
Sí.
Un poco como objetivo, ¿no?, del mentoring más allá de liderazgo y el desarrollo. A mí, personalmente, de lo que creo que en realidad estamos más orgullosos es de utilizarlo para un tema de mejora del desempeño. Nosotros a los compañeros que tienen un desempeño más bajo y que se identifican con un desempeño más bajo, siempre que sea por un no sabe o un no quiere, sino por un no puede, les ponemos procesos de mentoring y, por ejemplo, el año pasado las 11 personas que pusieron a una persona que les acompañase, que a lo mejor durante 2 semanas o 2 meses, depende del caso, todos después de ese proceso salieron de la situación de bajo desempeño. En su totalidad.
Eso es importante también, el que haya una cuantificación de qué impacto está repercutiendo esa acción. En el fondo es un poco una acción formativa también, ¿no?
No cabe duda. Yo siempre digo que el coaching, y en este caso el mentoring, para mí es como un profesor particular.
Claro.
O sea, estudiar inglés en un grupo es difícil, aburrido. Una clase particular con tu profesor cara a cara los dos, se aprende muchísimo más.
Claro.
Pues el mentoring es un profesor particular. y el coaching pues es otra especie de profesor particular. Y realmente cuando en la organización te ofrecen cualquiera de los dos procedimientos, deberías estar dando gracias a todo el mundo, porque esa oportunidad la tiene muy poca gente. Muy poca gente.
Juan Carlos, levanta la mano.
Lo que ocurre es que yo no sé si estaréis de acuerdo que si en estos momentos no hay presupuesto para lo grupal, menos aún para lo individual.
En eso estoy, Juan Carlos, totalmente de acuerdo contigo. El proceso de coaching y el mentoring se hace más internamente en la organización y sí. Quizá en temas de coste puede ser más bajo. El tema de coaching yo entiendo que son procesos caros y que las compañías hoy miran los presupuestos con lupa.
¿No se puede hacer mentoring o coaching grupal?
Sí, sí, claro.
Sí, hay coaching de equipos,
todos juntos.
Pero es caro igual.
Es caro igualmente,
bueno,
claro.
Yo ahí tengo otra opinión. Lo de caro, barato, ¿de acuerdo?
Bueno, sí.
Tú acabas de poner un ejemplo de cómo el 100% salen adelante y es rentable. A mí me gustaría saber cuánto porcentaje hay de programas formativos que salgan adelante. Y para empezar, que se midan, ¿de acuerdo? No es que esté en contra de la formación. Hoy, como estábamos hablando del mentoring, estoy a favor del mentoring. Que, por cierto, estamos en una sala que pone onda
mujer.
Si
no, tengo otros principios también.
Pone onda mujer, sí, ¿qué pasa? Nos hemos cambiado de estudio de repente.
No,
es que
encantado.
PR Noticias es muy grande, amigo.
Os hago una propuesta. En vez de hablar de mentor, que es al que le dejó su hijo Odiseo y demás, pues hablemos de Galatea, que
mira,
fue la otra que se dedicó a hacer lo mismo. Entonces es Galatein.
Galatein. Vale.
Otra pregunta que tengo así, que se me tiene intrigado. Es decir, ¿para esto es necesario algún tipo de cualificación profesional? Y vuelvo a preguntar también. Bien. No hay mucho intrusismo, gente un poco bocazas que yo creo que ha hecho mucho daño precisamente a todo lo que estáis contando, que creo que es ciertamente útil.
Por alusiones, por lo de bocazas, digo.
Estaba pensando en César.
No, lo entiendo.
Claro. Vamos a ver, yo lo que creo que hay espacio para todos. Entonces, lo mismo...
Todo el mundo puede hacer mentoring, todo el mundo puede hacer coaching.
Hay espacio para todos.
O sea, sí, pero tiene que haber algún tipo de... Si no formación, sí experiencia, bagaje, medianamente demostrable.
A ver, ocurre es que con personas... Pues hombre, como Jaime, como yo, que llevamos en esto toda la vida, hay mucha de nuestra generación que lo último que van a hacer es sentarse a aprender. Ese es otro tema.
Pero mira, Jaime, por ejemplo, que es jovencísimo.
Gracias,
que
gracias.
Tiene
luego
esa
te invito
humildad,
una cerveza.
Sí, ¿no? Por eso lo hago. No, pero no pierde esa humildad de querer aprender. El que no hace eso es
vamos
un
ver,
necio.
Lo que sí que existe es una reglamentación en cuanto a lo que internacionalmente se considera que es coaching y lo que internacionalmente se considera que es mentoring.
Sí.
De hecho, hay asociaciones que son las que los dictaminan. Mientras no haya entornos universitarios, que ya hay dos, uno en Reino Unido y otro en Australia... Mientras no haya una parte universitaria que lo dictamine, quien lo está dictaminando son las organizaciones internacionales. Con lo cual, hay que formarse. Yo es que como nunca me he planteado eso,
claro.
Quiero decir, como siempre cuando he tenido que abordar algo, siempre o bien la empresa me ha formado o bien yo me he formado, un poco en la línea de lo que estabas diciendo, de no esperar a... O sea, a mí me parece impensable el que alguien se pueda dedicar simplemente a la formación sin ninguna... O al periodismo sin ningún tipo de formación.
César quiere discrepar.
Sí. No discrepar, pero
sí,
es cierto.
Te lo estamos viendo la carita. Te lo estamos viendo la carita. Discrepa, discrepa. Venga.
César.
Yo creo que quizá en España el coaching no está regulado como actividad. Con lo cual, ¿quién es coach? Un abogado que hace un curso de 5 horas de coach hace coaching para abogados. Nadie puede decir lo contrario. Hace coaching. Esa es la dificultad. O sea, ¿Qué se requiere? Sí, claro, todo el mundo puede hacer preguntas. Otra cosa, como decía Gemes, que sean buenas, que sean las apropiadas, claro. Que te hagan pensar.
¿Dos por de... dos? ¡Ey!
Joder,
no me has
pillado, me has pillado. Entonces, para
eso.
Evidentemente, hay requisitos para ser coach y hay requisitos para ser mentor. O sea, mentor es una persona de la organización que tiene mucha experiencia, que tiene conocimientos o habilidades, que tiene un desempeño alto, sobre todo. Que está interesado en el desarrollo de las personas y sobre todo que es muy y tiene que ser muy generoso.
Pero me permites ahí una sí, pequeña cosa. Dices que aquí no está regulado. Bueno, lo de regulado no. Aquí lo que no tenemos es un estamento, como puede haber en el Reino Unido, el CIPD, en el cual se deja arreglado desde hace muchísimo tiempo cuáles son las competencias para ser formador o para ser mentor o para... El que no esté arreglado no significa que no haya una normativa, que la hay. Otra cosa es que hay espacio para todos, y yo sí que creo que entre el chamán, la echadora de cartas, entre el coach y el psicólogo especialista en coaching, hay gradaciones.
Ya, pero Juan Carlos,
tienes
que reconocerme que ha habido como un boom de coach.
Sí, hombre, si Bisbal es decir, coach.
Bisbal es coach, claro.
Pero otros muchos, ¿no? Es obvio que en una época donde ha habido tantísima reestructuración de empleo y tanta gente se ha quedado en la calle, muchas han cogido su dinero y han dicho, me voy a certificar como coach, pago 6.000 euros o 12.000, claro, lo que va a mi curso. Y claro, ha habido como un exceso de gente, ¿no? De un mercado amplísimo, ¿no? A mí, cuando me preguntan, ¿tú me podrías aconsejar algún coach? Yo tengo aconsejado coach muy buenos, entre ellos a Juan Carlos de la Osa. Pero yo aconsejaría, yo en mi mano tengo 10 coach. En mi mano tengo 10 que aconsejaría, ¿eh? Para hacer procesos serios de verdad. Ahora, está el coaching espiritual, el coaching deportivo, el coaching autológico, el coaching humorístico,
sí,
el
luego
coaching...
Hay especializaciones.
Y luego, claro, entonces ya no sabe uno dónde estás metido,
bueno,
¿no?
Hay especializaciones y cachondeos.
Sí. Claro,
pero por eso iniciaba diciendo, yo creo que hay espacio para todos.
Ya.
Y luego el mercado es el que discrimina. Y cuando dices que tú tienes 10... Joder, eres un afortunado.
Sí.
O sea,
bueno, también porque está en el sector.
Estando en el sector, hay 10 profesionales de verdad que en estos momentos pondría la empresa para temas de una reestructuración.
Sí.
Reestructuración, no hablo de coaching.
Sí.
Pues son muchos. Eso en tu caso que sí que los tienes, pero la mayoría de la gente, como mucho, lo que tiene es un gran desconocimiento.
Es que eso te iba a preguntar yo, Jaime. Yo no estoy dentro del sector y necesito un mentor. ¿Qué hago con mi vida?
Mira, yo...
Jaime.
No, está claro que ahora mismo me iría con Jaime, pero imagínate que no te conociera. ¿Qué
bueno,
hago?
Vente conmigo.
En la última...
¡Qué borde! ¡Cállate!
En la última organización en la que fui director de Recursos Humanos, ofrecí a todo el comité de dirección hacer un proceso de coaching. Obviamente se le explicó en qué consistía un proceso de coaching. Presentamos como 5 o 6 coach buenos, o sea, de pedigrí. Y era voluntario, el que quería lo cogiera y el que no.
¿Y qué pasó?
No lo cogió nadie.
¿Qué dices?
Como
claro.
te lo
pero
digo,
porque no sabían lo que es.
Como te lo digo, fue absolutamente
la
frustrante.
Gente, es que la gente claro, no quiere que le hagan preguntas. No quieren contestar a preguntas.
No,
puede ser.
Yo veo lo que hablábamos también al principio, o sea, de los cambios organizacionales o los cambios de las personas, sin entrar en el ejemplo. Estando yo en Xerox, lo que se hizo de otra forma era cómo formar a coaches internos, para que no era un tema externo, sino ante los procesos de cambios que iba a haber, no tanto para estar gestionando el rendimiento, pero sí el talento, como personas de distintos países y entre distintos departamentos, había un coach interno que era el que podía llevar a esa persona en ese crecimiento, de desarrollo profesional barra personal. A mí la sensación que me da Jaime es que es algo, bueno, muy reciente. Claro, si nos acordamos en los años 80, algunos, entre los que yo estaba en empresa, pero íbamos dando cursos de cómo se hace un plan de formación.
Sí.
Es que estamos en ese momento con el coaching ahora. La gente no sabe de lo que va
esto. Es que en España, ¿qué le hacen coaching habitualmente?
Oye, ¿qué coaching es esa?
Juan Carlos, te ves muy mal hoy, ¿eh? Estás fatal.
A ti si te dice tu jefe o el director de recursos humanos, oye, te vamos a poner un coach, ¿por qué suele ser? Porque algo has hecho o algo va mal.
Claro. Te lo tomas a mal.
O algo tenemos que hacer los departamentos de recursos humanos en cuanto a marketing, ¿no?
Sí. De hecho, por ejemplo, en Reale, más de la mitad del departamento de recursos humanos nos hemos certificado como coaches y lo que hemos hecho es un proceso interno, cualquier empleado que en su... en su evaluación del desempeño consensúe con su responsable que puede mejorar alguna competencia y es importante, nos lo pasa y nosotros tenemos procesos de coaching. Evidentemente aquí hay temas como confidencialidad, etcétera, que gestionamos con
una consultora
externa.
Es que por discrepar, que os veo que me estáis demasiado de acuerdo, es decir, pues me pongo en la situación de empresarios que nos pueden escuchar, es decir, me van a poner a una persona que me va a hacer preguntas. Es decir, cuando te pone una persona que te va a hacer preguntas, lo simplifico, pero para los empresarios necesitamos simplificar las cosas. Si estoy bien. Y ya si me dices, no, es que además te voy a poner una persona que te va a acompañar. Yo no necesito compañía. Es decir...
Sí, pero todo el mundo
y encima tengo que pagar por ello. Es decir, lo lanzo porque muchos empresarios todavía no lo ven. Y además,
claro, pero...
utilizamos palabras anglosajonas. Es decir, no podemos llamar las cosas por su nombre.
Entrenador, psicólogo.
Es que, es que lo lógico
Uy,
es...
ambiente psicológico ya peor todavía.
Lo lógico es que cuando invitas a una persona a un proceso de este tipo, lo primero, cuando hablas con él, es... ¿Sabes lo que es un proceso de coaching? ¿Te apetecería hacer un proceso de coaching?
¿Me ves mal, Jaime?
¿Has escuchado el programa de Moranco hablando de esto?
Te veo fenomenal. Porque te veo fenomenal,
claro.
Quiero que hagas el proceso de coaching. porque te veo fenomenal, porque podrías estar todavía mucho mejor de lo que estás. Yo el primer proceso de coaching que hice, el primero, me entró unos nervios el día que me llamaron, impresionante, porque era un directivo de altísimo nivel, que tenía un problema gordísimo. Pero claro, yo cuando me llamaron, lo primero que dije, bueno, este señor sabe lo que es el coaching, lo pide él, está, y la primera entrevista que tuve con él fue absolutamente cordial, tremenda, y le dije, mira, está en tus manos, ¿quieres o no quieres? Quiso y adelante, y lo hicimos fenomenalmente.
Ah, ahí también tú tuviste mano.
Bueno, un coach tiene que tener mano. La empatía es fundamental. Si no conectas con tu coach y desde el primer momento estás perdido.
Claro.
Un proceso de coaching que no hay empatía y que no hay confianza y que no hay. Claro, a la empresa lo primero que hay que decirle es cualquier dato que yo obtenga de esta persona, no os la voy a decir. O sea, todo lo que yo saque en el proceso de coaching
es para él.
Y si me lo pedís, yo no participo
mi
en ese proceso de coaching.
Perro.
Juan Carlos, no sé si tú estás de acuerdo o no.
Absolutamente. Hombre, por volver justo desde lo que estás diciendo, ¿qué es lo que puede facilitar el coaching? A mí lo que me da la sensación, y donde nosotros lo hemos trabajado, es que el mentoring es una técnica, una dinámica en las empresas que donde se lleva a cabo luego facilita mucho cuando se entra en procesos de coaching.
Claro.
Digo por separarlo. Cuando a los jóvenes titulados que tienen proyección, cuando a las personas de reciente ingreso que tienen mucha proyección se les pone un mentor interno y si encima ese mentor interno no es de su departamento sino que es de otro departamento, con lo cual no tiene interés en ese departamento sino en la persona, ¿de acuerdo? Estas personas lo que aprenden es que hay alguien al lado a nivel individual que está en él y está para él. Claro, luego llegar en procesos más profundos, una mínima cuestión. Aquí parece que estamos asociando que cuando alguien tiene un mentor o un coach es que tiene un problema.
Claro.
No tiene por qué.
Entonces, si me permitís una pequeña cosa.
Simplemente necesita crecer, necesita.
Aquí le damos una clase one-to-one de inglés al que no sabe inglés o al que sabe inglés.
Uh-huh. Excuse me.
Me están dando unas ganas de hacer coaching y de mentoring. Pues lo voy a confesar, es decir, y es un secreto.
Empezamos contigo mañana si quieres, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh?
Un módico precio.
Lo voy a hacer.
¿Eh? Lo vas a hacer. Bueno, pues nada.
Te vamos a hacer shadowing.
Shadowing. Oye, para otro día hablamos de shadowing, Hank.
De Halloween. Carlos.
De Halloween ya pasado.
Halloween.
No es Halloween con J. Acabo de hacer un mentoring en inglés. Que nos despedimos por hoy sobre este tema y con estos invitados, don Jaime Pereira. Don Jaime, muchísimas gracias.
Que nos vuelvas en una temporadita, ¿eh?
No, sí, que vuelva. Bueno, no. Bueno, yo qué sé, mira. César Martín Izquierdo, gracias.
Un placer. Gracias.
Gracias también, Juan Carlos de la Osa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y no me has dicho nada, Jaime, gracias.
Gracias.
Por haber venido. Gracias por venir. ¿Eh?
Gracias por llamarme. Gracias por estar aquí.
No, de verdad.
Ya te echaba de menos. Yo te echaba de menos.
Hala, pues todo el mundo fuera del estudio, que ahora vienen unos músicos maravillosos. ¿Y
podemos cantar con ellos? ¿O?
Ah, bueno, si queréis quedaros por aquí y cantamos todos juntos, sí, ¿por qué no? Pero pues dejadle sitios para que se siente. José Luis, tú no te vayas. Seguimos, ¿no?
Yo me quedo.
¿No vas a querer cantar con ellos?
No.
Qué coaching.
Bueno, volveremos dentro de unos días a cantar un villancico.
Sí, por favor. Sí. Hacemos un mentoring villancico, algo así. We'll be right back.
Power.
Cantando, pero ¿cómo estás
que no
cantando?
Canto. Que no, hoy no.
Si lo estabas haciendo ya.
Que hoy no.
Con esta pedazo de canción.
Estoy menopáusico ya.
¿Estás premenopáusico? Esta canción maravillosa de AC/DC.
Camina al infierno, autopista al infierno.
Yo es que
para
tú los sabes,
que no sepan inglés.
Me pones en una tesitura siempre porque yo no sé cantar y mucho menos este tipo de música maravillosa. José Luis, yo sé que tú sí, pero yo no. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Te preguntarás.
Sí. Buena pregunta.
Así de repente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hoy vienen, están ya aquí.
¡ACDC!
¡Sí, tío!
¡Lo sabía!
No, pero casi, oye, no se quedan cortos. Son los Stairway to Hell. ¿Lo he dicho bien?
Exactamente.
Muy bien.
¿Sí? Carlos, sí, sí. Rodrigo.
Muy buenas. Oye, yo te he oído cantar alguna vez y cantar muy bien.
¿Qué
dices?
¿Me has oído cantar?
Estoy en inglés, jolín.
¿Tú me has oído cantar alguna vez? ¿Cuándo? ¿Qué estaba haciendo yo para que me oyeses cantar? No puede ser.
No os lo podemos decir aquí.
Yo había escrito...
Asturias patria querida.
Algo así. Ay, déjame que voy a hacer la intro, que es muy bonita. Mira, lo voy a decir. Lleváis ya tiempo cada uno por vuestro lado y de repente os habéis juntado. ¿Para qué? Para crear este grupo. ¿Por qué?
¿Esa es una pregunta o algo?
Esa es vuestra intro. Esa es vuestra intro. Carlos Uriol, voz principal y guitarra, y Rodrigo Garcinuño, guitarra y coros. Lleváis ya en esto de la música bastantes añitos. Bueno, tú menos, ¿no, Carlos? ¿Llevas menos tiempo?
Yo llevaré ahora 11 años ya.
11 años ya, pero si eres súper joven, ¿cómo lo has hecho?
¿Cuántos me pones? A ver.
Yo... Pues...
Yo no te pongo ninguno.
No, hombre, pero que tendrás 25 años, no puedes tener más.
¿La has clavado?
¿Sí? ¿25? Claro, es que soy
muy
bruja
bien.
Perdida. Y Rodrigo, ¿tú cuántos tienes? 23,
más.
¿No?
Sí.
23 son.
Sí, alguno más, 23 o así.
¿Cuánto tiempo llevas tú en
Yo llevo
música?
20 y algo, 21
pues fíjate,
años.
Fíjate, estáis casi a la par.
Sí, llevo casi desde que nació él.
Qué fuerte. Cada uno por su lado y ahora de repente os juntáis en este dúo que se llama Stairway to Hell. ¿Por qué ese nombre y por qué os juntáis? Va.
Bueno, lo del nombre es bastante sencillo. Es una mezcla entre nuestros temas favoritos. Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, y Highway to Hell de AC/DC.
Que es lo que estaba sonando, que por eso lo hemos
Exactamente.
Puesto. Exactamente.
AC/DC o AC/DC.
En realidad AC/DC.
Vamos a ver.
AC/DC como es, la verdad. A mí no me gusta... No me gusta españolizar los nombres.
Sí, en mi época era heavy metal, es decir, no te rías, es decir, Iron Maiden...
Bueno, José, lo llevaba el pelo, por la rabadilla.
No, pelo no, porque no llegaba el pelo, siempre teníamos pelo.
Aquí todos hemos llevado el pelo largo, esto es interesantísimo.
Sí, ¿no? Es una tendencia. ¿Y por qué os juntáis, Carlos?
Pues verás, yo estaba sin grupo, hacía unos meses que no tenía grupo y necesitaba subirme a un escenario. Entonces me puse en contacto con él, yo ya sabía que tenía varios proyectos y le dije, ¿por qué no otro más? Y así lo pasamos bien.
Claro, yo tenía 2 horas libres al día.
Sí, ¿no?
Y me las he quitado, me he quitado otras 2 de dormir, así que...
Es que lo tuyo, Rodrigo, yo no comprendo. Estás desde... Bueno, tengo aquí apuntado desde el 93 realmente con el primer grupo que montas, sí. Que es... Dead Soul.
Sí.
Gracias, es que yo lo de inglés ya lo has visto antes, es como un poco... Dead Soul, dime, ¿qué pasa?
Que Ángel quiere entrar y ¿qué pasó? Hoy paso.
¿Dónde está?
No, está, este se ha ido.
¿Pero está en la puerta?
Le tengo al teléfono.
¿Está el teléfono? Pero
sí, sí.
¿Puede entrar al teléfono, Juanda?
No, vamos, no.
No, es que claro, tendría que llamar al estudio, no a tu móvil. Es que estáis fatal, chicos, de verdad. Nos lo complicáis todo muchísimo. Bueno, va, lo que yo estaba diciendo, dile que llame al estudio, por favor, y que entre en el estudio. Luego creaste Spellbound.
Spellbound.
Y ahora actualmente tienes Once Upon a Time o Out.
Out, sí, nos llamamos Out.
Eso es, que ya tiene un disco en el mercado y a punto de sacar otro.
Sí.
Y El Templo del Morbo.
Eso es.
Que es de versiones.
De versiones de pop de los 80, pop nacional.
Pop nacional.
Sí. Ahí entro yo.
Y ahí entras tú, ahí tienes...
Ahí tengo mercado yo.
Y luego encima acabas de montar con otros seres humanos vivos una agencia de eventos, de espectáculos.
Una empresa. Sí.
¿Cómo se llama? Sí.
Woody Events.
Oye, es que este chico, y aún así se ha juntado contigo.
Le gusta estar ocupado. No hace bien.
Oye,
sale a hacer cosas.
No, es maravilloso. Ya nos contarás más cosas de esa empresa de eventos. Pero ahora, centrándonos en este dúo artístico, ¿tú qué aportas y qué expectativas tienes sobre
ello? Yo, aporto un poquito. un poquito de guitarra, que es más o menos lo que mejor sé hacer, porque cantar canto fatal.
No, entonces, se canta un tema y lo hace muy bien.
Canto un tema, sí. Pero bueno, aporto mucha ilusión y muchas ganas, porque son canciones de rock, de pop internacional, que nos han gustado siempre, de toda la vida, y que ahora, pues, llevarlas a un escenario, que hoy, por cierto, hoy viernes tocamos. Ahora, sí. si queréis, decimos dónde,
ahora
cuando nos vengáis a ver.
Sí.
Y entonces, pues, aporto eso, un poquito de ilusión y ganas. Y él aporta el resto, que también son ilusión y ganas, ¿eh?
¿Y la pasta?
¿Y la pasta que
si alguien
aporta?
Nos oye decir, ¿pueden poner la pasta también, eh?
La pasta la ponen los que nos contratan.
Ahí, contraten.
Llevan ya unos meses dando vueltas por España sobre los escenarios. ¿Qué tal respuesta está viendo? ¿Estáis cosechando hordas de fans?
Sí, a ver, hace poco que estamos juntos, pero los conciertos que hemos hecho hasta el momento han ido bien. Hemos tocado en Ávila.
Sí.
Y en Toledo.
Uh-huh. Y en Toledo, estuvo muy bien ese concierto.
Y hoy, esta noche, en Madrid. Antes de decir a los cuatro vientos las coordenadas, para que no falte nadie, vamos a escucharos con un tema en acústico.
Sí, es decir, ¿sí? Yo voy a lanzar un reto. A ver, ¿cuál? Con esto, los Beatles.
¡Ah! Claro.
¿Te gusta?
Sí.
¿Verdad?
Además, tenemos una.
Saca la guitarra. She Loves You, por ejemplo.
Pero uy, no, qué casualidad.
Si es que tengo una vista.
Venga, vamos a escucharles aquí en directo en un Moranco.
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of. And she told me what to say, yeah. Because she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows, you're not the hurting kind. Because she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. And so it's up to you, I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. She says she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
Esos aplausos, qué pena no tener público aquí.
No, pero sí que tenemos esta público.
La máquina de los ahí. Pero ¿qué aplauso es ese? Sí, parece una carraca.
No, parece un microondas haciendo palomitas.
Ahora, eso sí.
Esta es mi máquina, también. Hombre. Mi máquina de ruido.
Es que no os lo he dicho, pero a José Luis Casero y a mí se nos va la pinza.
Sí.
Muchísimo.
No, hace falta que lo digas.
No se nota.
Es una cosa terrible que nos ocurre. Y sobre todo cuando nos ponemos delante del micro, más todavía. Venga, vamos a decir las coordenadas del concierto. ¿Vas a venir, por cierto, José Luis?
Yo salgo poco.
Pero tendrás
me miro
que venir.
Mucho, pero en este caso
a ver,
voy a ir.
¿Qué vas a hacer esta noche a las 10:30?
Pues ir a concierto.
¿Eh? ¿Sí?
Está igual to hell.
Sí, está sí. Igual to hell. Dinos,
¿dónde?
Rodrigo, Carlos.
¿Dónde?
¿Dónde?
Es en el Irish Corner, uh-huh. Que está claro. en Arturo Soria, sí. Esquina Alcalá. Si salen del metro Ciudad Lineal, se topan casi casi de frente
buena
con la
música,
cerquita.
Buena cerveza.
O sea, está sí, al lado del metro, no tiene pérdida. ¿Y nada, qué cerquita. Coste tiene la entrada?
Cero.
¡Por Dios!
Bueno.
Pero por Dios.
Y quien quiera
mito.
Cantar, si lo hace más o menos bien, también puede.
Ya
eso va por ti.
Ya está.
No, allá que voy, ¿eh?
No te
allá
pueden
que
dar
voy,
ya más para que vayas. Por Dios bendito. Todo el mundo ya, allí. Todo el mundo esta noche, a las 10:30, en la salida del metro Ciudad Lineal, en el Irish Corner. Esto que tal lo he dicho, Carlos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Para ver a los Stairway to Hell. Dios mío.
No necesitas
mentor. Te lo tienes que creer.
No, ¿verdad? No voy a necesitar mentor ni nada al final. No sé cómo vamos de tiempo. Ahora mismo no veo a Juanda, no pasa nada. Yo tengo una pregunta para ellos. Ahora mismo estáis, vuestro espectáculo tiene más de repertorio de versiones, ¿no? Que de temas propios. Carlos, tú estás trabajando ya en temas propios.
Carlos está trabajando
sí,
en temas
sí. propios. Bueno, básicamente lo que salga, ¿no? A la larga salen temas, por ejemplo, este tema que supongo que vamos a poner ahora.
Luego vamos a interpretar un tema vuestro, ¿sí? ¿Me lo prometes ahora?
Sí,
lo vamos a
claro.
hacer, sí. Pero yo quiero preguntarte cuánto de ti vas a dar en este dúo, o sea, cuántas canciones más vas a componer, aparte de la que vas a compartir hoy con nosotros.
Pues todo lo que se pueda, la verdad. Esto no es una cosa que se planea mucho, es una cosa que haces... Cuando lo haces, estás tocando y de repente te sale un acorde que te gusta y empiezas a hacer una letra o lo que sea.
Te inspira.
No, y los derechos de autor reparte conmigo. Es decir, sí, porque sí, hombre, jolín.
¿Qué porcentaje?
Nada, es decir, un 30-70, por ejemplo.
Bueno,
hagámoslo.
Dios mío, qué negociante.
95,
es que no le puedo sacar de casa. No le puedo sacar de casa. Rodrigo, tú también compones.
Sí, yo con el grupo Out, bueno, pues la mayoría de las canciones del primer disco son míos. Después tengo muchas compartidas con el grupo y ahora el disco que estamos haciendo es todo en común. Todo en común.
¿Para cuándo va a salir ese disco?
Pues vamos a ver si el 2016 es propicio para sacarlo, porque además hemos cambiado. Antes cantábamos en inglés todo y ahora el nuevo disco va a ser en castellano completamente.
Entonces yo
es
podré
un cambio
participar
radical.
En los coros.
Eso espero, no, eso
tonto.
Espero.
No, pero te vendrás a un Morancó, ¿no? A presentar
claro,
el disco, os vendréis.
Claro, cuando lo tengamos,
¿sí?
Si me invitas.
Sí, claro, por supuesto. Esta ya es vuestra casa, que sí, José Luis, les claro dejamos volver.
Sí,
y
pero antes tienen que cantar.
Antes van a cantar una canción propia. ¿Vas a aportar tú también algún tema tuyo a este dúo con Carlos?
Bueno, quizá algún día, sí, ¿por qué no?
¿Y algún derecho no? autor conmigo? Quizá, nunca digas que no.
Cuando te subas a cantar y hablaremos de
eso. Lo que está diciendo Rodrigo, el 50%. Ahora, que, 50. Ahora, que, dices tú, ahora que dices tú.
Pues me haré rico. Pues, estas claro. personas tienen mucho futuro.
Además, ¿sabes qué pasa? Que ellos son artistas de los de verdad, de estos que no pueden dejar de crear. Les pasa como a Ferran Adrià, aunque quieran, no pueden. Estoy parafraseando un monólogo, no es mío, el chiste. Pero bueno, venga, vamos a escuchar, dime.
Vamos a dejar que nuestra gente que nos escucha sea acompañada, mentorizada.
Sí.
Mentorizada, se han de decir. Por Stairway to Hell. Pero está con una canción propia de Carlos.
¿Qué canción?
A por ella,
¿cómo
Carlos.
Se titula?
Not giving you anything else but love.
Ah,
toma ya.
Qué bien lo ha dicho, ¿eh? Es que menos mal que lo ha dicho él. Pues si os parece, con ese tema nos despedimos por esta semana. José Luis Casero, nos vemos esta noche en el Irish Corner.
Tal vez cantando
a las 10:30, por favor, y todos allí. Nosotros vamos a ir, os esperamos. Hasta la semana que viene.
Ser felices.
Gracias.
Gracias. 1, 2, 3, 4. Since I was young, even as a troubled child, didn't want to bother all those attached to my sweet misery. Not afraid of changes, I always wanna cross that line. If I end up in heaven, those problems will be left behind. Not giving you anything else but love. 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 Sympathy will never be about me. If you
believe I'll set you free. Don't ever try to get in my way, otherwise it'll be too late. I'm not afraid of changes, I always wanna cross that line. If I end up in heaven, those problems will be left behind. Not giving you anything else but love. 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 Mm-hmm.